Y ahora, unos meses después de conseguir el premio Euskadi de Literatura, Juan Carlos Márquez publica nuevo libro. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, primero, enhorabuena por el premio, que siempre viene muy bien, ¿no?
Muchas gracias, sí. La verdad que sí.
Y después, pues nada, hablar de Norteamérica Profunda, que es el nuevo libro que has publicado, pero que creo yo que en realidad no es un nuevo libro, sino que son unos relatos que tú ya habías publicado anteriormente, ¿no?
Sí, es un libro que no se sabe muy bien cómo calificar, ¿no? Normalmente se tiende a llamarlo reedición, sí. Pero fue una edición institucional que no tuvo distribución comercial, prácticamente es la primera vida que tiene el libro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es reedición, técnicamente es una reedición, pero yo estoy muy contento de recuperar aquellos relatos, ¿no? Y volverles a dar una nueva vida.
¿Y has tenido la tentación de repasarlos y añadir y cortar y poner y pegar?
Sí, la he tenido, pero la he vencido.
Ah, bien, bien.
Sí, solo he retocado algunas cosillas de documentación que tenía que corregir y que tenía en mente hacía tiempo, uh-huh. Pero las cuestiones de estilo narrativas las he dejado al margen porque si no acabaría nunca.
Uh-huh. Bueno, hablando de estilo, yo creo que efectivamente Norteamérica Profunda es un libro de Juan Carlos Márquez, pero que sus ambientes y sus hechos están bastante lejos de lo que hemos leído, por ejemplo, en Tangram, ¿no?
Sí, es otro imaginario, ¿no?
¿Eres tú distinto ahora que cuando escribiste estos relatos?
Pues no lo sé, es muy difícil para uno mismo saber si los cambios suelen ver los demás, ¿no? Uh-huh. Sí que hay una visión diferente, quizá más sarcástica y más lúdica de la literatura que entonces. Pero también es verdad que en este libro hay una emotividad y un desparpajo, una ingenuidad que es muy buena para la literatura, ¿no? Y que se va perdiendo un poco en el camino. Yo estoy contento por eso, ¿no? Bueno, me he encontrado conmigo mismo, uh-huh. Sin dejar de ser el mismo, ¿no?
Bueno, yo hay dos cosas que sí te voy a preguntar inmediatamente para antes de entrar casi en comentar los relatos, ¿no? Una de ellas es que me parece que en cada uno de estos relatos, que van de las 8 a las 21 páginas, sí, si no he contado mal, hay una novela. En cada uno de estos relatos hay una novela que tú no has querido escribir y te has contentado con escribir un cuento, ¿no?
No lo sé si tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que son cuentos muy narrativos, ¿no? Con historias muy claras.
Y muy largas.
Y largas en el sentido novelescas, ¿no? Es una selección de lo que a mí me ha interesado de esas historias. De hecho, son viajes de los que yo cojo un tramo, ¿no? Si se puede decir físicamente, incluso son viajes de los que yo tomo un tramo y lo cuento.
La otra reflexión es que tú, en contra de rematar los relatos, por decirlo de alguna manera, decides terminar en un punto que podría ser ese, podría ser el de la página anterior o el de una posible siguiente página, ¿no?
Sí, no, quería dejarlos un poco abiertos. Ahí sí que hay una trama que más o menos se cierra, pero no se cierra de la manera clásica. Uh-huh. Siempre he odiado mucho las explicaciones finales de los relatos, las moralejas. Yo creo que hay que dejarle cierto aire al lector para que respire, ¿no? Y por ahí, aunque se cierran de alguna manera epifánica, yo prefiero que haya un poco de, no suspense, sino de apertura de historia al final.
E incluso yo diría que tratas de sorprender al lector, porque el lector, es bien sabido, acostumbra a imaginar finales. Y sí. Entonces vas tú y dices, pues no, te quedas sin el que habías pensado, bueno, porque yo lo voy a poner otro, ¿no?
Mi historia se acaba aquí. Luego ya, si quieres seguir, es tu problema. Yo me bajo aquí.
Otra de las cosas que sorprende es la amplitud de territorio temporal que abarcas, ¿no? Desde la colonización, por llamarlo de alguna manera, hasta ayer mismo.
Sí, sí, la verdad es que sí. No fue algo predeterminado, ni siquiera lo pensé cuando estaba escribiendo. Son cuentos que se escribieron a lo largo de varios años. Y luego cuando un día me dije, oye, si tengo aquí 5 relatos que transcurren en Norteamérica, que es un hilo suficientemente fuerte para trazar un libro de cuentos, y los tomé, y luego me di cuenta, luego después de publicarlo en esta reedición, ni siquiera la primera vez, estaban ordenados de otra manera. No había un orden cronológico en el libro. Eso lo hemos añadido ahora, el orden ese cronológico. Y sí que es verdad que hay una línea en el tiempo muy clara, clarísima.
Por cierto, a mí San Rafael me parece muy poco americano.
Es que es el relato menos americano, transcurre en Europa, en Saint-Tropez, claro, es la familia, los norteamericanos están en la familia esa, un poco rica paleta, que no llega a ser los Beverly ricos, pero bueno, casi casi.
Y luego hay mucha familia, ya que lo apuntabas tú aquí, en estos relatos, ¿no?
Sí.
A veces visto desde el punto de vista del más joven, que se extraña de cómo actúan los adultos, eso que él llegará a ser algún día, ¿no?
Sí, son visiones de niños, también son cuentos de crecimiento, de despertar a la edad adulta. Hay relaciones de pareja, padre e hijo, sí, hay mucho universo familiar, casi todos los cuentos son... tienen en común que son viajes. Todos son viajes de un lugar a otro, cambios de residencia, y que la familia es lo importante de cada relato, el núcleo familiar.
Sí, hay cambios de residencia, pero también establecimiento de residencia.
También establecimiento, sí, se va de un lado a otro, pero se establecen allí. Pero siempre hay un viaje.
Ajá. El primer cuento se titula Delaware. ¿Tú sabías que era un paraíso fiscal?
No, no tenía ni idea.
Pues ahora resulta que se ha descubierto que es un paraíso fiscal. Otra cosa es que tu historia ocurra hace 200 años, pero bueno. Esa sorpresa es casi al mismo tiempo que estaba leyendo Delaware, que es el título, sí, del primero de tus cuentos, salió la noticia de que, bueno, pues allí se están arreglando las finanzas de algunos, ¿no?
Fíjate, han llegado muy lejos los de Manhattan al final, los colonos.
Igual tendrías que escribir otro Delaware con las aventuras ahora mismo.
Sí, con un inspector de Hacienda en lugar de con un indio, ¿no?
Efectivamente, que son mucho más amenazadores, vas a comparar.
Sí.
Has escrito en este caso concreto, un relato del oeste, aunque ocurra en el este, pero vamos, en los tiempos de la colonización. ¿Tú conoces? ¿Te gustan los westerns?
Me encantan, claro, sí, me encantan. Ah, sí, me encantan.
O sea, tú eres un aficionado.
Sí, sí. De hecho, este libro es un poco pasado por el tamiz personal por mí, pero es todo lo que recibí de pequeño, todas las series, las películas, la música, ¿no? Es un poco devolver un pequeño homenaje, de alguna forma, a toda mi educación, colonización norteamericana.
Uh-huh. ¿Y notas que ahora es diferente que antes? Que antes había un puntito más romántico y tal y como se aprecia aquí, pues ya no somos tan románticos.
Sí, hombre, sí. Yo creo que el romanticismo un poco se pierde en el camino, ¿no? Se ganan otras cosas, pero otras se pierden. El romanticismo es una de ellas. Pero de todas maneras, estoy contento porque yo siempre quise escribir este libro de una manera muy respetuosa, pero con cierta ironía, ¿no? Respetando también, pero sin faltar, o sea... Uh-huh. Yo creo que la cultura norteamericana nos ha ofrecido grandes cosas, maravillosas cosas. También mucha morralla, también es verdad, ¿no? Pero bueno, al final se acaba imponiendo, cuando un producto se acaba imponiendo, puede ser que sea por industria, marketing, también es cierto, pero también hay grandes productos culturales detrás. Uh-huh. Y nadie ha hecho que John Ford sea maravilloso, no hay ninguna industria, uh-huh, ninguna publicidad que convierta a John Ford en maravilloso. Sus películas son las que le convierten en maravilloso.
Lo que pasa es que muchas veces esa idea estadounidense de la cultura está pasada por el tamiz europeo.
Sí.
Quiero decir que yo la mayor relación que veo de estos cuentos es con París, Texas, por ejemplo,
sí,
con la película.
Sí, sí,
es una visión de un europeo.
Es una visión de un europeo. De hecho, me han preguntado, oye, ¿esto un americano cómo lo recibiría? Digo, yo qué sé, ¿y a mí qué me importa? O sea, no, ¿qué más me da? Si yo este libro puede conectar, en principio, con la gente de mi rango de edad, uh-huh, de la gente nacida a finales de los 60, 50, 60, 70, hasta ahí. Y luego con la visión europea que tenemos de lo americano.
Y luego ese descubrimiento de los niños viendo cómo es el mundo de los mayores y de alguna manera queriendo infiltrarse en él. Pero lo hacen, curiosamente, a través de la magia o de conceptos un tanto curiosos, claro, los de niños. A veces resulta difícil ponerse el papel del niño. Yo creo que tú lo has conseguido perfectamente, ¿no?
Sí, se trataba un poco de eso, ¿no? De darle un toque, aparte de lo norteamericano, de las novelas de iniciación de adolescente, es la tendencia del guardián entre el centeno al final, uh-huh, ¿no? Pues coger un poco, meter un elemento un poco mágico, pero que al final no es mágico tampoco. Si no la magia estaba en los niños presente, pero para los adultos no es mágico, sino que se ve que es un elemento real. Y jugar un poco con eso, ¿no? Son novelas muy se denominan Bildungsroman, de renacimiento, de tránsito de la edad adolescente, la edad adulta, ¿no? Uh-huh. Y hay varias de ellas, en el libro, hay dos, tres.
Sí, ¿verdad? Tres prácticamente. Tres. Luego hay otra que empieza en la cárcel, que es también algo muy americano.
Es muy americano.
Y además de muy cinematográfico, ¿no?
Es lo que lo veníamos hablando hoy a lo largo del día, ¿no? Hay un género que es de penitenciaría, sí, que es, hay con alguna excepción francesa, y ahora en España ya hacemos celdas y tal, ¿no?
Sí, sí,
pero ¿cómo? Es norteamericano. Es,
uh-huh. Y por cierto, que es un género que tiene grandes obras.
Grandes obras, uh-huh, sí, sí.
Pero bueno, tú te escapas de ahí rápidamente porque tienes, claro, visto ahora, pues resulta más difícil que un relato empiece en la cárcel cuando tú mismo has confesado que este es un libro de viajes.
Sí.
En la cárcel se viaja poco, pero tú sacas inmediatamente a tu protagonista de ahí, ¿no?
Lo subo a un tren, sí.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, me quedé con un poquito de pena por la relación con el guardián, ¿no? Quiero decir que
sí, sí.
Ahí sí pierdes, te quedas con uno de los que hasta ese momento parecían dos protagonistas, te quedas con uno solo, pero sí lamenté que el hombre se quedara allí, porque no sabes si se queda preso también, el guardián, ¿no?
Hay algo de orfandad en el guardián, ¿no? Es un poco preso también, en cierta forma. Uh-huh. Me gustaba la idea de, que es un poco gamberra, ¿no? De empezar una historia y cuando ya parece que todo está claro y de que todo va a ir por un lado, de repente romperla, fracturarla y... Es totalmente asimétrico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Acabas, sale de la cárcel y empieza otra vez el relato.
Uh-huh. Pero fíjate, ahora ese relato ambientado hoy en día sería casi imposible con un presidente negro, ¿no? Cosa que hace 60 años, que es más o menos cuando está ambientado el relato, pues era el racismo estaba flotando por el ambiente.
Sí, no sé si se habrá erradicado del todo, de todas maneras. No,
yo creo que básicamente en el fondo de la gente todavía permanece, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado y hay otra forma de comportarse. Y esa es la base de ese relato. O sea, el viaje sí, pero la confrontación con los demás, ¿no?
Sí, es cómo le ven. Y cómo le ven, ¿no? Y cómo reacciona él ante los demás, ¿no? Es un poco un aprendizaje para ser peor persona, ¿no? En cierta uh-huh. forma, ¿no? Porque la solidaridad lo quiere así, te lo pide así. Porque si no, te va a hacer pagar, ¿no? Uh-huh. Es lo que le pasa a él. Él paga su culpa, que es ayudar a los demás.
Uh-huh. Luego está esa historia que decíamos, que hay una familia americana, pero el protagonista es europeo y además... Oye, un aristócrata.
Un aristócrata, sí.
Que esto impone mucho, ¿no? Es curiosa la actitud del hombre frente a esa familia, ¿no? Porque, aunque hay implicaciones... y muy fuertes, el tipo siempre está al margen. Como
sí, él está por encima del bien y del mal, está por encima de ellos, ¿no?
Sí, pero no está bien económicamente. Quiero decir, que, claro, no le dice, oye, que soy aristócrata, tengo una pasta que se me sale, así que claro, os desprecio olímpicamente. No, os desprecio porque sois despreciables, según mi particular forma de ver, ¿no?
Sí, es que la burguesía es un estado de cuenta corriente, pero la aristocracia es un estado moral.
Ajá.
Y ahí hay una diferencia, ¿no? Mm. Al final uno se reconoce en el otro, ¿no? Se acaban siendo un poco un espejo, ¿no? Uno ve que el otro no era tan paleto y tan esclavo del dinero, y el otro ve que el otro tampoco es tan aristócrata y tan limpio como a él le parecía, no es ninguna deidad, ¿no? Al final se enfrentan.
Está bien esto de la interrelación entre los personajes. El último de los relatos, que es seguramente el más triste de todos ellos, es hay una relación que no se enfrenta, sino que se acompaña. Pero es una relación que, sinceramente, me ha dejado con el corazón un poco estrujado, ¿no? Porque... a pesar de lo que se cuenta, a veces hay esperanza, pero a veces hay una desesperación total.
Sí.
Es muy duro ese cuento.
Es un relato duro, sí. Es un relato donde se trata de salvar lo que ya no va a, lo que no va a existir, ¿no? Es un último viaje terminal. No, se puede contar porque yo nunca lo escondo en el cuento, ¿no? Es un viaje que hace un marido con su mujer que está enferma terminal de cáncer. Que van a ver la aurora boreal por última vez, ¿no? Y sí que hay una forma de enfrentar la vida que es diferente en ella, que va cambiando, ¿no? Una actitud ante la violencia, claro, ya cuando te vas a morir, yo creo que tu visión del mundo cambia y tu manera de reaccionar ante los estímulos externos es muy diferente, ¿no? Ya no tiene nada que perder. Y ella es el personaje, se convierte en el personaje fuerte del cuento, ¿no? Es la que tira de él, ¿no? Al final, y me ha gustado mucho ese juego, ¿no? Y ese final que te lleva hacia la nada, pero que tampoco está un poquito como en suspenso, ¿no?
Fíjate que a mí me recordó una serie de televisión que es imposible que tú conozcas, que se titulaba Alma de Acero.
No la conozco.
Y era una serie protagonizada por Ben Gazzara, que era un tío al que le han dado también un diagnóstico de que le quedan 2 años o así una cosa. Y entonces cada episodio era que el tipo se enfrentaba a una situación que si no hubiera tenido ese diagnóstico seguramente hubiera reaccionado de diferente manera, pero claro, estando en esa situación, pues la verdad es que él iba un poquito de chulo, las cosas como son, porque a mí qué más me da, que me peguen un tiro, que me atropellen con el coche, incluso que me desprecien de cualquier manera, ¿no? Y luego me di cuenta que tú no podías conocerla.
No, han salido otras después del libro en los últimos años, el C de cáncer, la Breaking Bad, algunas que donde está presente la que van a morir, sí, la enfermedad y la muerte, y sí que es verdad, reaccionan de maneras distintas.
Bueno, pero tú no las conocías.
No, esas son nuevas, son el libro está escrito en 2000, de 2001 a 2004, todavía no estaban.
¿Y no has tenido la tentación de añadir alguna historia más o tú ya estás muy lejos de Estados Unidos?
Pues mira, voy a tener un ataque de sinceridad.
Venga, va.
El libro, queríamos añadir un libro a mi editor y yo, nos parecía que podíamos añadirle un cuento que no era un lomo muy, muy grande, ¿no? Un cuento más. Y empecé a escribirlo, ¿no? Un relato apocalíptico en el futuro donde se terminara el mundo. Y lo empecé, fue cogiendo forma, fue cogiendo páginas y será mi siguiente novela.
Ah, bueno, qué bien.
No es mala idea. Hemos aprovechado el viaje.
No es mala idea, pero bueno, lo lamento por no poder haberlo leído ahora.
Pero es un relato que iba camino de las 100 y pico páginas ya y hubiera sido un poco un postizo ahí, ¿no?
Sí, hubiera sido raro porque esto ya digo que apenas llegan a los 20 páginas en el mejor de los casos, vamos.
Pero hubiera sido un relato, un libro asimétrico también, ¿no? Claro. De repente estás acostumbrado a 15, 20 páginas y de repente 120.
Claro, porque hay más que hablar del futuro que del pasado, igual.
Sí, seguramente sí.
Bueno, deberíamos, aunque cada vez nos fijamos más en el pasado porque el futuro no nos gusta.
No.
Entonces ahí andamos sujetos. Bueno, ¿y el premio va a cambiar algo en ti o ha cambiado algo en ti, además de darte algún dinerillo, quiero decir?
Pues ha cambiado. Pues los libros son un poco más visibles. Uh-huh. Yo soy un poquito más conocido, tengo la posibilidad de llegar a unos cuantos más lectores, ¿no? Y también desde un punto de vista personal, de escritor, de profesional, pues sí que te reconozcan tu trabajo, pues te coloca un poco, te hace decirte, oye, pues no lo estoy haciendo tan mal, o voy bien, este es el camino. Uh-huh. Y luego el dinerillo, que también viene bien, ¿no? Claro. Son tres vertientes que se unen y es estupendo, ¿no? que te den un premio, sobre todo por lo que significas para los demás.
Y eso de escribir una novela ahora, ¿también tiene algo que ver con el premio o ya estaba empezada mucho
antes? No, ya estaba en
marcha.
Incluso este libro ya estaba firmado antes del premio Euskadi.
Ya, porque
teníamos en mente ya.
A veces no nos damos cuenta que la función editorial es muy larga y las cosas empiezan mucho antes de cuando las vemos los lectores, ¿no?
Sí.
Bueno, pero en cualquier caso, parece que son buenos tiempos estos para tu literatura, en cualquier caso, y que a partir de ahí, pues, todo
sí,
estupendo, ¿no?
Sí, nunca hemos estado mejor, como digo yo, ¿no? Solo podemos empeorar.
No, yo creo, muy al contrario, que vamos hacia arriba. Bueno, espero.
Espero. No, de todas maneras, sí, ha sido, la verdad que el premio ha sido un punto de inflexión y, uh-huh. y me ha puesto un poco así en el escaparate, ¿no? Pues uh-huh. son pequeñas cosas que van sumando, ¿no? Que tus libros, en vez de estar 15 días en una librería, novedades, estén un mes o dos meses. Uh-huh. Pues al final es abrirte el abanico de posibilidades de que alguien los coja. Es que en el mundo editorial actual, donde los libreros tienen cajas que ni abren, porque están apabullados por el tránsito de libros constante, pues claro, que te mantengan un poquito, que te mimen de alguna manera, y que a que te mimen, pues son los agentes externos, los premios, los periodistas, las críticas. Uh-huh. El boca a oído está muy bien, pero es muy lento, tarda mucho.
Sí, eso es cierto. Bueno, espera que un día alguien te diga, oye, te he pirateado el libro.
Pues te voy a decir una cosa, casi me haría esta ilusión.
Eso sí que es visibilidad, ¿no?
Sí, sí, casi digo, mira, oye, esto ya es...
¿Alguien se ha interesado hasta ese punto?
Esta es otra liga ya, sí, la liga de los pirateados, ¿no?
Bueno, de momento tienen ustedes esta Norteamérica profunda, que a pesar de que son cuentos que quizá alguien ha podido leer en el pasado, pues la mayor parte de ustedes seguro que no, y que son unos cuentos muy interesantes de Juan Carlos Márquez, que ha estado hoy aquí charlando con nosotros. ¿Vamos a quedar para el año que viene? Date cuenta que estamos empezando 2013, vamos a quedar para
el
2014,
sí,
para hablar de ese apocalipsis que nos tienes preparado.
Sí, sí, tengo hombre rata, tengo de todo. Marte,
vale.
Tierra, hombre rata.
Oye, sí que promete.
Sí, bombas de oxígeno.
Oye, pues nada, quedamos. En 2014 charlamos. Juan Carlos Márquez, muchas gracias.
A ti.
Y que haya suerte.
Gracias.